Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este.
¿Qué tal, iglesia? Buenas tardes. ¿Cómo están? Es un gusto estar esta tarde, casi noche, con ustedes. Hoy me toca compartir parte o el mensaje de esta noche, que es parte de la serie que hemos estado viendo. ¿Alguien se acuerda? Jonás. ¿Nadie se acuerda? Le voy a empezar con las preguntas. Ejemplos. Y la verdad ha sido una serie impactante para mí en muchos sentidos, pero algo es que hemos estado viendo varios personajes de la Biblia que en los cuales nos hemos identificado, ¿no? De muchas cosas. Hemos hablado ya del profeta Elías, de la desilusión que pasó, de la frustración de Josué, de la necedad de Saúl, y a veces nos identificamos con todas estas cosas que ellos pasaron. Pero sabes, yo creo que el propósito, no sé si puedan bajar poquito la luz de enfrente, es que podamos encontrar esperanza. ¿Sabes? Se encontraron con la gracia de Dios en algún momento, de que a pesar de todo lo que pasaron, encontraron gracia delante de Dios. Y yo creo que de eso se trata. Y también me gustaría, bueno, por ahí andan los pastores de un lado a otro, pero sabes, quiero agradecer mucho porque nos han enseñado tanto, y el domingo no sé cuántos estuvieron aquí, que de verdad, conociéndolos y trabajando de cerca de ellos, yo sé que ellos nos hablan desde su corazón, nos hablan desde su experiencia, nos hablan desde lo que ellos han aprendido y caminado con Dios, ¿sabes? Y han sido muy vulnerables al hablar desde su corazón a la iglesia, porque aman a la iglesia y están dispuestos a sembrar su tiempo y su vida para edificar la iglesia. Y gracias no solamente por la confianza, sino por amarnos a cada uno de nosotros. De verdad, un aplauso a cada uno de ustedes, a pesar de que dispuesto a mojarte y a perder el estilo. Gracias, de verdad, pastor. Pero ¿por qué no me ayudas a orar? Que Dios hable a cada uno de nosotros esta tarde. Dios, gracias, Jesús, porque es por ti y para ti, Señor, que todas las cosas han sido creadas. Gracias, Señor, porque nos has escogido a cada uno de nosotros para amarte, Señor, para estar cerca de ti, para gozar de tu presencia, Señor, para aprovechar este tiempo y este lugar para poder, Señor, entrar confiadamente donde tú estás, Señor, y recibir de ti lo que nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente necesita en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, sabes, esta tarde vamos a hablar de un nuevo personaje. Bueno, no es tan nuevo, ya hace mucho que existió, pero como parte de esta serie vamos a estar hablando acerca de Jacob. Y yo creo que Jacob es uno de los personajes como muy controversiales en muchos sentidos. Y para mí, siempre que hablamos o tocamos acerca de la vida de los patriarcas o de los líderes o de las primeros de la primer familia del pueblo de Israel, para mí es inevitable pensar en lo delicado que es para aún la cultura judía hablar acerca de estos temas. Es bien difícil que nosotros podamos hablar acerca de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de todos estos personajes que ellos admiran a un grado que los han puesto como en un pedestal, como si hubieran sido personajes que jamás se equivocaron, que siempre fueron tocados por los dioses, y prácticamente el hecho de que se hablara mal de ellos era algo como que demasiado sensible. Y yo lo ponía como un poco, lo asemejaba en México, podemos hablar de nuestros papás lo que sea, pero de nuestras mamás no. No, normalmente si quieres insultar a alguien, no le dices cosas del papá, le dices cosas de la mamá. Digo, no estoy promoviendo nada. Nada más es como para que ustedes vean cómo es un tema sensible. Pues para los judíos, hablar de ciertas cosas negativas de los patriarcas o de sus antepasados es un tema sensible, al grado de que podemos leer en el libro de Hechos la historia de Esteban, ¿se acuerdan? Que fue el primer mártir, cuando a él le dan la oportunidad de defenderse ante todo lo que ellos estaban diciendo que era mentira en contra de Esteban. Esteban empieza a hablar precisamente de los patriarcas y escribe en Hechos 7:51, dice, esto es lo que dice Esteban: pero ustedes, siguió diciendo, siempre han sido tercos y tienen oídos y corazón paganos, siempre están en contra del Espíritu Santo y son iguales que sus antepasados. Y si tú lees el capítulo 7 completo, te das cuenta de que empezó a hablar de Abraham, empezó a hablar de Moisés, y empezó a hablar de la ley, y empezó a hablar del templo, y todo este tema tan sensible para el pueblo judío los llevó al grado que... ¿Qué pasó con Esteban? Lo apedrearon. Lo bueno es que ahorita ya estamos en México, estamos en otra época, entonces vamos a hablar acerca de la vida de Jacob. Y cuando estaba leyendo la historia de Jacob, inevitablemente me vino una historia que yo escuché hace muchos años acerca de un personaje que para muchos en la iglesia marcó como una época. No sé cuántos recuerdan a Marcos Witt. Y para mí, uno de los libros que marcaron en una época de mi vida muchísimo fue un libro que él escribió que se llama ¿Qué hacemos con estos músicos? Y no solamente habla acerca de toda la problemática que se vive con los grupos de alabanza, sino que hablaba de muchos principios cristianos. Eso no pasa en Amor y Verdad, pero en otros grupos de alabanza dicen que sí pasa, ¿verdad? ¿Dónde están los de la alabanza? ¿En el Oxxo? No, aquí no. Pues en esta parte del libro, él empieza a describir una anécdota. Entonces, los que crecimos en la iglesia, los que estuvimos hace muchos años escuchando la música de Marcos Witt, prácticamente todas las canciones que salían en un disco se cantaban en la iglesia. O sea, normalmente hay dos, de un disco hay dos o tres canciones que pegan y todas las demás son nada más de relleno. Pues de Marcos Witt prácticamente todas las canciones del disco se cantaban en la iglesia. Él fue de las primeras personas que empezaron a viajar por toda Latinoamérica ministrando en la alabanza. Fue un boom. Él empezó a escribir libros, etcétera, etcétera. La gente lo buscaba, pero llegó una época donde él empezó a recibir demasiada crítica. La gente decía que ya había mucho humo en sus conciertos, que inclusive entraba en motocicleta, entonces ya eso no era una reunión de adoración, ya era más un concierto carnal, y le empezaron a tirar a Marcos con ganas. No sé, ¿alguien vivió esa época? ¿Alguien escuchó todo esto? Que incluso, acá los más chavillos no saben ni de qué estoy hablando. Ah, Andrés no sabe, quién sabe quién es Marcos Witt. Pero incluso se hacían reuniones donde invitaban a la gente a traer los discos y los cassettes. Si no sabes lo que es un cassette, googlealo. Para quemarlos. O sea, hacían fogatas para quemar los discos de Marcos Witt. Y sabes, dice que él empezó en una batalla interna, en una batalla personal, de decir, ¿por qué me está pasando todo esto? Y dice que en una tarde estaba platicando con su esposa y estaba desahogándose y que lo dejó hablar, pero llegó un momento donde le dijo, ¿sabes de qué te quejas? Por muchos años yo te he escuchado quejarte de la misma manera de los músicos de toda Latinoamérica. Vas a una iglesia y criticas cómo se hace el servicio, cómo se visten, que por qué los músicos no son profesionales, que por qué la gente que canta se desafina. Dice, es lo que tú has sembrado por años y simplemente estás cosechando lo que sembraste. Y ¡pum! ¿Sabes? Yo creo que fue un punto donde Marcos Witt entendió que necesitaba crecer todavía en muchas áreas de su vida, muchas áreas de carácter, y donde necesitaba valorar lo que Dios le había dado de cierta manera también. Y yo creo que Dios lo amaba, y Dios lo ama, digo, Dios nos ama, y Dios le había dado la oportunidad de ministrar naciones, literalmente viajar por el mundo ministrando la alabanza. Y yo sé que Dios le había dado éxito y Dios le había dado unción, pero sabes, hay algo en la palabra de Dios que dice que todo lo que el hombre ciega es su cosecha. Y el hecho de que tengamos el amor de Dios, que tengamos la unción de Dios sobre nosotros y que tengamos éxito, eso no significa que nuestras acciones y nuestras decisiones no tengan consecuencia. Todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Y la cosecha siempre es mucho más abundante que lo que nosotros sembramos, ¿sí o no? A veces sembramos unas semillas de un árbol de limones y no obtenemos un limón nada más, obtenemos mucho más. Y prácticamente esa cosecha que Marcos Witt estaba recibiendo en ese tiempo fue muy difícil para él, fue una cosecha amarga. Pero sabes, vamos a ver hoy un poquito la historia de Jacob y vas a ver el por qué me recordó tanto la historia de Marcos Witt que leí en ese tiempo en su libro. En Génesis 25 empieza a hablar acerca de la vida de Jacob y El significado del nombre Jacob es precisamente engañador. Entonces, si no sabías y ya le pusiste a tu hijo, pues ya supiste, pobrecito. Y si le pensabas poner a alguno así, piénsalo dos veces. Prácticamente, Jacob engañó o manipuló a Esaú o tomó ventaja de un tiempo de Esaú de desesperación para robarle la primogenitura o la bendición de la primogenitura. Dice la Biblia que Esaú era un cazador. Esaú era una persona que amaba andar en el campo, andar en el desierto, traer animales. Yo imagino que siendo hermanos, en algún tiempo Esaú traía algo que él cazó y lo compartió con Jacob. Yo no creo que todo lo que él cazaba era nada más para él. Yo creo que realmente era para toda su familia. Pero vamos a ver cómo parece que Jacob siempre se salía con la suya. O sea, siempre quería algo y lo obtenía. Vamos a leer en Génesis 25, en el versículo 29, dice: cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. No sé cuántos han estado agotados y hambrientos. ¿Cómo se ponen normalmente la gente? Enojada y bien gruñona, ¿no? Y dice, me han contado. El Charlie a veces así se pone. Dice, Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su nombre, que es Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Dice, mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú, ¿de qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendían todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dijo a Esaú, le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Y así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Ahora, hay dos cosas que yo quiero resaltar de este pasaje que acabamos de leer. El primero es que Esaú, en esa condición que dice que llegaba agotado y hambriento, en ese momento de desesperación, de enojo, donde ya no piensas lo que haces, lo único que hizo fue de que le ofrecieron un plato de lentejas, le dijo, véndeme tu primogenitura, y lo único que dijo, sí, fue un acto impulsivo, fue un acto que ni siquiera pensó. Fue un acto que tal vez lo único que él quiso fue obtener saciedad para la necesidad que él tenía en ese momento. Quiso tener una gratificación rápida e instantánea. Tal vez ya no quiso continuar cazando, sino que tenía hambre y buscó lo primero que encontró. Pero sabes, ese para nosotros puede ser un pequeño acto, pero hay un versículo para mí en Hebreos que lo describe de una manera bien fuerte y dice, Hebreos 12:16, dice que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución ni desprecie lo sagrado, pues eso hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos caído en el engaño que por un momento de impaciencia, por un momento de necesidad, o por un momento donde estamos desesperados, hemos caído o hemos menospreciado aquello que de verdad vale la pena? Ponte a pensar cuántas veces tú has actuado de la misma manera que Esaú, de una manera impulsiva, de una manera que no lo piensas, de una manera que sabes lo que realmente valía la pena, la bendición que iba a tener del padre Isaac, la vendió por un simple plato de lentejas. Muchas veces en nuestra vida hemos olvidado todo lo que se nos ha instruido, todo lo que se nos ha hablado, todo lo que se nos ha dicho por una gratificación momentánea e instantánea a la necesidad que tenemos en ese momento. ¿Sabes? Es importante que podamos crecer. Como en su momento decía Marcos Witt, es importante que yo dependa aún más de Dios. Es importante que yo crezca y entienda que a pesar del amor que Dios tiene sobre mi vida y la unción y la gracia y las puertas abiertas, todo lo que yo estoy decidiendo y todo lo que yo estoy sembrando el día de hoy va a dar en su momento un fruto. ¿Sabes? Es importante que tengas en cuenta, Dios tiene siempre para nosotros o nos ha dado cosas tan valiosas de las cuales nosotros hemos menospreciado, ¿no? El pastor hace poco hablaba en la serie de Anclado acerca de la que hemos descuidado esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, entre muchas cosas. Y sabes, ese es un punto. El otro punto es que Jacob estuvo dispuesto a obtener la bendición del hijo mayor a pesar de su hermano o a pesar de su papá. Porque ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó cuando Isaac estaba a punto de morir y quería bendecir a sus dos hijos. Vamos a ver cómo fue un hombre manipulador y un hombre que engañó con tal de obtener la bendición de su padre. Y es importante que entendamos que el fin no justifica los medios. Eso es algo que el mundo va a decirnos siempre. No, es que el fin justifica los medios. No importa si eres un poquito corrupto, no importa si eres un poquito mentiroso, no importa si maquillas esto o lo ocultas, con tal de que obtengamos un fin bueno. Pero sabes, la Biblia nos habla de que el fin no justifica los medios y no podemos manipular a Dios para obtener la bendición. Y cuando leía la historia también yo me acordaba mucho de la historia de David, de cómo el profeta ungió a David como rey. Y sin embargo, David no se levantó en contra de Saúl, que era el rey en ese tiempo. ¿Sabes? David fue una persona que supo esperar el momento que Dios tenía para ungirlo como rey. David supo esperar todo ese proceso que Dios tenía preparado para él, para que él pudiera ser un rey conforme al corazón de Dios. Pero ¿sabes? Fue algo que Jacob no hizo. Fue algo que él no estuvo dispuesto a esperar ni hacerlo a la manera que Dios quería que lo hiciera, sino que él los quiso hacer a su propia manera. Él empezó a manipular y a engañar y a vivir de esta manera con tal de obtener lo que él quería. ¿Sabes? Dios nos ha prometido a muchos de nosotros lugares de liderazgo, lugares de influencia. Él nos ha prometido a lo mejor bendición económica. Pero sabes, hemos actuado igual que Jacob, con manipulación, con mentiras, con corrupción, incluso pasando por encima de los demás. Sabes, me ha tocado ver también cómo iglesias se dividen porque hay personas que no están dispuestas a someterse o a esperar el proceso que Dios tiene para sus vidas. Increíbles líderes, increíbles personas llenas de talento, pero sabes, no están dispuestas a esperar el proceso de Dios para su vida y ellos quieren obtenerlo a la manera que ellos quieren. Y sabes, tal vez el hecho de que nosotros no estemos en el foco, por así decirlo, o en una plataforma, no significa que no hayamos actuado igual como Jacob lo hizo. ¿Sabes? Mi consejo es que realmente si tú quieres una posición de liderazgo, empieza a servir. Si realmente tú quieres ser un predicador o un maestro, empieza a prepararte. Empieza a leer la Biblia, empieza a relacionarte con otros que también quieren aprender y empieza a hacerlo desde ahí. Si quieres ser una bendición económica, empieza a ser diligente, a ser constante, a trabajar honradamente y créeme, Dios va a honrar tu trabajo. Es importante que como nosotros, como cristianos, como pueblo de Dios, entendamos que el fin no justifica los medios. Y muchas veces lo legal no siempre es justo. Y a veces nosotros nos hemos ido por lo legal, ¿no? Pero sabes, actualmente el aborto es legal. ¿Sabes? En muchos lugares la droga ahora es legal. ¿Sabes? Por ahí los que son abogados saben, hay muchos, ¿cómo le dicen? Artificios legales para no pagar impuestos, para bajar la sentencia de a lo mejor de un acto, de un delito, etcétera, etcétera. Y lo puedes hacer de manera legal, pero ¿sabes? Eso no significa que sea justo. Y hay un versículo en Isaías que a mí me encanta que dice, es Isaías 1:17, dice, aprendan a hacer el bien y busquen la justicia. No dice buscan hacer lo que es legal, dice busquen la justicia, ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Como cristianos no podemos olvidarnos de ese sentido de integridad, de equidad, de justicia, porque cuando realmente hay justicia, el ambiente es totalmente diferente. Cuando realmente hay un lugar donde hay justicia, hay libertad, hay confianza. Cuando realmente sabes que una persona es justa, es fácil que tú puedas confiar en esa persona, que puedas incluso confiarle tus pertenencias, etcétera, etcétera. Hay unidad en ese ambiente de justicia. Sin embargo, Jacob, ¿qué fue lo que obtuvo después de haberle robado la primogenitura a su hermano? A ver, alguien que haya leído ya la historia. Dice que Saúl se enojó tanto que quiso matar a su hermano. Y sabes, obtuvo la bendición de su padre, pero rompió la relación con su hermano y dividió la familia. Porque dice que la mamá amaba tanto a Jacob, pero el papá amaba tanto a Esaú, que su afán de obtener la bendición de Dios y de su papá lo llevó a romper con esto. Vamos a seguir ahí en la historia, en Génesis 27, 11, 20 dice: pero mira, respondió Jacob a Rebeca, mi hermano Esaú es muy velludo, en cambio mi piel es suave, y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta de que intento engañarlo, y en lugar de bendecirme, me maldecirá. Pero su madre respondió: entonces que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que te digo. Sal y tráeme los cabritos. Así que Jacob salió y consiguió los cabritos para su madre. Rebeca preparó con ellos un plato delicioso, tal como le gustaba a Isaac. Después tomó las ropas favoritas de Saúl que estaban allí en casa y se las dio a su hijo menor, Jacob. Con la piel de los cabritos, ella le cubrió los brazos y la parte del cuello donde él no tenía vello. Luego le entregó a Jacob el plato delicioso y el pan recién horneado. Entonces Jacob llevó la comida a su padre. Y padre dijo: sí, hijo mío, respondió Isaac. ¿Quién eres tú, Esaú o Jacob? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Hice tal como me pediste, aquí está lo que cacé. Ahora levántate y come para que puedas darme tu bendición. ¿Y cómo es que encontraste la presa tan pronto, hijo mío? Dijo: el Señor tu Dios la puso en mi camino, contestó Jacob. En su carota le mintió. Le dijo: Dios lo puso ahí delante de mí. Yo soy Esaú. El patriarca, el líder, el padre de las 12 tribus de Israel, lo vemos aquí, engañando, usurpando el lugar de su hermano, mintiéndole en la cara a su papá. Ese fue Jacob en ese momento. ¿Y qué hablábamos hace un momento? Que todo lo que nosotros decidimos y hacemos en su momento trae consecuencias. Todo lo que nosotros sembramos también vamos a cosechar. Esto está en Gálatas 6:7, dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y sabes, en el libro veía como un ejemplo que decía de cómo la vida cristiana es muy semejante al tráfico de una ciudad. Cuando tú vas caminando, tú vas a encontrar un montón de señales de tránsito, ¿no? Vas a encontrar semáforos que te indican parar, continuar, no dar vuelta en U, ¿cómo se llama? Sentido contrario, etcétera. ¿Sabes? Para nosotros la palabra de Dios es como todos esos señalamientos que podemos encontrar en el tráfico. Podamos decirle o llamarles como semáforos espirituales que nos guían a nosotros a actuar de determinada manera. La forma en que nosotros hacemos las cosas es importante, pero sabes, muchas veces, igual que lo hacemos cuando manejamos, pasamos todas esas señales de tránsito y las desobedecemos. Nos metemos en sentido contrario, damos vuelta en U donde no se permite, y ahorita como está la ciudad, pues con más ganas, ¿verdad? El tiempo no nos puede ganar, pero sabes, las consecuencias podrían ser fatales. Y sabes, no es una excusa el decir: ay, es que no vi ese señalamiento. ¿Sabes? Porque actuamos de la misma manera. Nosotros llegamos y le decimos a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo no lo sabía. Cuando tenemos disponible más de 10 versiones tal vez de la Biblia, pero ¿sabes? Nosotros hemos decidido ignorar todo lo que Dios habla en ella. Tenemos todos los recursos, tenemos todo a nuestra disposición y sin embargo nosotros seguimos decidiendo hacerlo a nuestra manera. Queremos la bendición de Dios cuando nosotros queremos y como nosotros queremos, sin importar lo que Él nos habla en su palabra. Eso no es una excusa. Hay un pasaje de toda la historia de Jacob que incluso se puede entender que él quería manipular a Dios. ¿Por qué? Porque esa había sido su manera de actuar durante muchos años en su vida. Y vamos a leerlo. Está en Génesis 28, versículos 20 al 22. Dice, luego Jacob hizo el siguiente voto. Dice, si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. ¿Sabes? Ahí está diciendo, si Dios me bendice, si Dios me guarda, si Dios me lleva con bien, entonces yo le voy a servir, entonces yo le voy a dar el diezmo de todo lo que yo tengo. Y sabes, muchas veces esa es la actitud que nosotros tomamos cuando nos acercamos a Dios. Y yo sé que mucha gente se ha acercado a Dios diciendo, si tú sanas a mi familiar, si tú me sanas, si tú me bendices, si tú me das, entonces yo te sirvo. Y muchas veces esa es la actitud que nosotros tomamos delante de Dios, como si Dios fuera nuestro Santa Claus que tuviera que llenar toda la lista de peticiones que nosotros le estamos pidiendo para que nosotros le podamos servir, o como si Él fuera el genio de la lámpara maravillosa para concedernos los deseos de nuestro corazón. Y sabes, no es así. No se trata acerca de nosotros, porque Dios es mucho más alto y mucho más sabio, y Él sabe lo que nuestro corazón necesita y lo que es bueno para nosotros y el tiempo perfecto para nosotros. Así que de verdad quiero animarte, no te desesperes, la promesa que Dios tiene para ti que Él va a cumplir, porque es importante, Él lo va a hacer. Y sabes, así vivió Jacob durante toda su vida. Dice que después de este tiempo en el que él regresa a la casa de su padre y donde él le promete a Dios de que si lo guardaba le iba a servir, pasaron 20 años hasta que él volvió a tener un encuentro con Dios. En Génesis 32 dice, versículos 22 al 31, durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus dos esposas, a sus dos mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jacob con ellos. Después de llevarlos a la orilla, hizo pasar todas sus pertenencias, y entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Dice, cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y lo dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. Dice, no te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Una vez más, yo siento, es el Jacob de siempre. Han pasado muchos años, ya más de 20 años desde que Dios le había hablado y le dijo, tu descendencia será tan grande como la arena del mar, como el polvo de la tierra. Habían pasado los 20 años y Jacob seguía siendo la misma persona. Y él decía, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y dice, ¿cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. ¿Sabes? Jacob luchó con un ángel y el ángel lo dejó cojo. Yo escuchaba un comentario de un autor y él decía que a partir de ese momento A partir de ese encuentro que Jacob tuvo con Dios, no pudo volver a su actitud y a su caminar arrogante de antes. Yo creo que él caminaba como, pues siempre se salía con la de él, ¿no? Y en ese momento, en ese encuentro con Dios, su carne fue tocada, fue dislocada, que tuvo que caminar de una manera totalmente diferente, tal vez humilde, pero ya no arrogante. ¿Sabes? Yo creo que no solamente su cuerpo fue tocado, yo creo que su espíritu, su alma fue transformada en ese encuentro con Dios, en esa bendición que Dios le dio. Hace rato cantábamos "Transformados hoy en tu presencia", no me acuerdo cómo iba antes, pero sabes, eso es algo que a mí me anima a estar conscientes de venir delante de la presencia de Dios y decir: Señor, solo en tu presencia yo puedo ser transformado. Y sabes, hay tantos personajes que vemos que en un encuentro con Dios tuvieron cambios radicales. Ahora lo estamos viendo con Jacob, que dice que ya no fue más Jacob, dice: tu nombre ya no es más engañador, ahora tu nombre es Israel, que Israel se puede traducir como príncipe o como el que lucha con Dios. Dios lo cambió, que hasta el nombre le cambió. ¿Sabes? Ese encuentro con Dios también lo tuvo Pablo, por ejemplo, que perseguía a los cristianos, pero tuvo un encuentro con Dios que cambió su vida de manera radical. El mismo encuentro que tuvo Moisés en la montaña, que dice que su rostro resplandecía, que la gente no lo podía ver a su rostro. Como Zaqueo, que simplemente fue una tarde tal vez de convivencia con Jesús y su vida no volvió a ser igual, que él transformó totalmente el rumbo de su vida para bendecir a los demás. Dice: y si a alguien le he cometido fraude, le daré 4 veces más. ¿Sabes? Ese tipo de encuentro es el que necesitamos hoy con Dios. Necesitamos que Dios transforme nuestras vidas. Necesitamos que Dios transforme nuestro estilo de vida. Todo nuestro pasado, toda la manera en que nosotros hemos creído que debemos de vivir, pero que no va conforme a su palabra. Este es el tiempo para que Dios lo cambie y Dios lo transforme. ¿Sabes? Si nos hemos llenado de orgullo, si hemos actuado de una manera engañosa, si hemos actuado de una manera manipuladora, si realmente actuamos, hablamos siempre con la verdad, o ya es una costumbre para nosotros decir una que otra mentira o una verdad a medias, que es lo mismo, es una mentira. Necesitamos tener la misma tenacidad y el valor que tuvo Jacob para enfrentarnos con Dios, para enfrentarnos con el ángel y decirle: Dios, no te voy a soltar hasta que mi vida sea transformada. ¿Sabes? En esa lucha, les decía, fue transformado de Jacob a Israel. Pero ya no necesitamos más personas listas y astutas como Jacob, que siempre obtienen lo que quieren. Necesitamos más personas quebrantadas como Israel. Y te lo voy a repetir: no necesitamos más personas listas y astutas como Jacob, que siempre obtienen lo que quieren. Necesitamos de más personas quebrantadas como Israel. ¿Qué es lo que tú necesitas quebrantar o que Dios quebrante en esta tarde? Puede ser tu orgullo, puede ser tu ambición, puede ser tu impaciencia, que es falta de desarrollar el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Tal vez que Dios rompa con esos falsos dioses que a veces hemos idolatrado más a una persona que a Dios. O que tal vez, como se nos decía el domingo, a veces estamos anclados a cosas que no son Dios, que en cualquier momento nos van a dejar caer, que no nos van a sostener durante el tiempo de tormenta. Necesitamos que Dios quebrante nuestro pecado, que Dios quebrante nuestra vida de mentiras, nuestra vida de fingimiento, nuestra vida deshonesta. Hay tantas cosas que vivimos que necesitamos que Dios quebrante. Pero sabes, yo creo que este es un excelente tiempo que Dios lo haga.
Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.